Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presenta Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Les saluda Dina Díaz. La oposición nicaragüense incluyó a los obispos de la Conferencia Episcopal, los cuales rechazaron regresar al diálogo que Daniel Ortega había suspendido hace 6 meses, después de acusar a los obispos de golpistas. Las sanciones por parte de la Unión Europea y la cancelación de los bienes y activos, además de no descartar la activación de la cláusula democrática, la cual suspendería a Nicaragua del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, presionan aún más a Ortega. Hoy en Nicaragua en Portada, para comenzar nuestro programa, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Germán Acero, del Semanario Libre, periodista colombiano. También a José Carusí, fotorreportero freelance de descendencia venezolana. Los dos, gracias por acompañarnos en Nicaragua en Portada. Sean bienvenidos.
Muchas gracias.
Para comenzar con la información que tenemos de Nicaragua, queremos empezar con Ángel Rosadía, quien es representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien se encuentra en Nicaragua para reunirse y evaluar, explorar a través de encuentros con estos sectores en las negociaciones y determinar su posible participación en ese proceso que busca una salida de la crisis de Nicaragua.
Luis Ángel Rosadía es el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que llegó a Nicaragua para reunirse con el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. La OEA plantea que se necesitan unas reformas electorales para resolver la crisis sociopolítica. La Alianza Cívica insiste en que las exigencias siguen siendo la libertad de todos los opositores, el respeto a las libertades públicas, justicia para las víctimas y reformas electorales que garanticen elecciones transparentes. Para ello solicitarán a la delegación de la OEA que participe como garante de la negociación, aseguró a La Voz de América Max Jerez, uno de los representantes de la mesa de negociación.
Como Alianza Cívica es muy importante que la Organización de Estados Americanos tenga una función de garante del proceso y que ayude a la implementación de los acuerdos que surjan de la mesa de negociación.
Mientras tanto, la delegación del gobierno ha planteado al grupo de la OEA que está dispuesta a hacer reformas electorales, garantizar justicia a las víctimas y liberar a algunos prisioneros políticos. Sin embargo, pide a cambio la suspensión de las sanciones en contra de la administración sandinista.
A suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
Hasta el momento, la negociación entre el gobierno y la oposición se ha suspendido luego que los obispos de la Conferencia Episcopal se retiraran de la mesa y la oposición manifestara que no volverá a las conversaciones hasta que vea voluntad del Ejecutivo para buscar una salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La lectura, discusión y aprobación de una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua son los puntos que fueron puestos en la agenda del Parlamento Europeo para los días 13 y 14 de marzo, como consecuencia del cese de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, este diálogo está fallido. Germán, está fallido porque la oposición dice que no se va a sentar a negociar porque el gobierno no da garantía ni buena fe para sentarse a un diálogo.
No, es que es apenas lógico. Ortega, ¿qué puede garantizar? Nada. La oposición se sienta a la mesa y ¿cuál va a ser la respuesta de Ortega? Ninguna. cuando la oposición le diga, bueno, vamos a unas elecciones libres, a que se respeten los derechos humanos de los opositores, ahí se tranca todo, porque ellos no van a ir a las elecciones. Todo el mundo lo sabe, que él tiene dominado el país, tiene apoderado el país. Y eso es como oxigenarse cuando habla de diálogo, pero él, ¿qué diálogo y qué beneficios puede dar con el diálogo? Ninguno. Entonces la oposición, ¿para qué se siente en una mesa donde no hay solución?
Se dice que él está negociando precisamente porque necesita oxigenarse, porque necesita ganar tiempo para repetir exactamente lo que pasó en el diálogo anterior, en los años 80, previo a la elección, cuando doña Violeta salió en la victoria a través de la alianza de la Unión Nacional Opositora 1, valga la redundancia, que fue la que a él lo dejó fuera del gobierno y que luego comenzó el mandato con la 1, luego vinieron otros gobiernos como el doctor Alemán y luego vino el ingeniero Enrique Bolaño y luego volvió a recaer en el gobierno Daniel Ortega, el Frente Sandinista como grupo, como partido, José Carusí. ¿Es viable que en estas ocasiones este señor quiera volver a repetir el mismo esquema que hizo en los años anteriores, que fue repartirse los bienes y repartirse toda la propiedad privada siempre con la piñata sandinista?
Siempre lo ha hecho, siempre ha querido tener el control completo del país, y parte de esa jugada es parte de ese diálogo que él quiere hacer o quiere hacer ver que existe por la parte de los derechos humanos y de la parte de no haber más confrontación y ir todo en paz para poder regresar otra vez a lo mismo.
Para regresar y tener la oportunidad de reelección y decir que, claro, él es un partido, que él da elecciones libres, porque hace pocos días se hicieron elecciones, pero ya sabemos cómo funciona.
Bueno, pero todo, acuérdate de todo lo que está pasando en Latinoamérica, que en todas partes están habiendo elecciones y todas son fraudulentas y quieren hacerlas como muy democráticas, ¿no?
Es que, perdón, es la misma trama de los gobiernos dictatoriales. ¿Cómo se ha mantenido oxigenado Maduro en Venezuela? No vemos. Llama, cuando comenzó los diálogos con la oposición, nunca terminó en nada. Lo que hizo fue dividir aún más la oposición. Sigue insistiendo en los diálogos, que de pronto el presidente Trump lo va a llamar a dialogar, que él quiere hablar con Guaidó, en fin, porque eso es lo que hacen los dictadores. ¿Qué estamos viendo ahorita en Cuba? La misma cuestión. Que entonces le van a abrir el campo a los derechos políticos y que sí, que aceptan un nuevo partido fuera del comunismo, pero es lo mismo de lo mismo, es la misma trama de los dictadores y los gobiernos de opresión.
Es dar una cara de democracia o jugar más bien con la democracia para decir nosotros no somos dictadura, porque mientras hayan aparentes elecciones libres y hayan algunos que otros partidos políticos que estén aparentemente en oposición, ellos califican para ser un poquito más democrático. ¿Qué podría pasar con la Carta Democrática que la Unión Europea quiere meterle a Nicaragua? Porque si Nicaragua no hace o no da libertad a los presos políticos, le van a sacar de varios tratados y convenios comerciales. La Unión Europea está apretando fuerte, igual que los Estados Unidos, Germán.
Pero es que, mire, eso sí, yo sí estoy convencido en las sanciones que impone este país. Por ejemplo, ahorita va a poner contra, como dicen en el boxeo, a Maduro contra las sogas del ring. ¿Por qué? Porque Maduro va a necesitar comprar equipos para arreglar las turbinas de varias hidroeléctricas. Pero como tiene sanciones, no puede comprar repuestos. Entonces sí sirven las sanciones, y a esas sanciones es que también le teme Ortega. Ortega, cuando le piden apretar la agenda de sanciones, Ortega no sé qué va a hacer, pero va a quedar cruzado de manos. Pero en todo caso, Ortega, porque él ya está viendo lo que está pasando en Venezuela.
No, él ya está queriendo ceder, lo que pasa es que no lo ha hecho del todo.
Él no quiere ceder por la misma presión que tiene, porque acuérdate que también tiene un contorno que él le tiene que responder, y ellos no quieren tampoco salir del poder. Entonces lo mismo que está pasando en Venezuela, que hay mucha presión y no hay ninguna forma de cómo tapar los huecos, porque ellos intentan de moverse a su forma de tapar y de venir a resolverle problemas, porque fíjate todo lo que ha pasado con la ayuda humanitaria, y eso va también para Nicaragua, porque Nicaragua está muy bien actualmente, pero también van a venir muchos debacles.
Yo aquí lo que veo grave es que no hay un auténtico líder ni en Venezuela ni en Nicaragua, porque es que uno ve, incluso como periodista, esas marchas que hubo en Nicaragua y todo, yo decía, bueno, ahora sí como que va a reventar, no. Lo mismo las ve uno en Venezuela, pero no hay un líder que recoja toda esa protesta callejera y vaya, por ejemplo, al Palacio de Miraflores, aquí nos plantamos hasta que haya libertad y colocan, porque el pueblo jamás será vencido, pero no hay un líder que agrupe esas protestas callejeras.
¿Y entonces Guaidó qué cosa es?
Bueno, Guaidó ahorita es la solución.
¿Es un auténtico líder o no es un auténtico
líder? Es un auténtico líder que está comandando los vacíos que están dejando los otros, porque él mismo está con la bandera de que sigue en la calle y le sigue dando, pero ¿hasta cuándo el pueblo va a aguantar esa presión de que vamos, vamos, vamos? Ya también empieza a desinflarse toda la parte de Guaidó, y no es hablar mal de Guaidó, porque él ha hecho su espacio y su todo el diálogo que ha llevado con toda la parte internacional, y hay que ver lo que se ha logrado, porque los demás países lo están apoyando, y bueno, mira cómo van en la actualidad.
Mira, en Nicaragua la Unión Europea, como punto específico, dice de que si no hay libertad de los presos políticos, no va le va a aplicar las sanciones que ya dijimos anteriormente. Si él dijo que tenía buena voluntad de diálogo, el día que inició el diálogo liberó a 100 encarcelados bajo el régimen domiciliario. Siguen siendo acosados, siguen siendo amenazados porque pasan ahí. Entonces, es posible que él libere a más presos, pero esto no va a decir que esto es la buena voluntad. Quedan aparentemente 700 presos, aunque a otras cifras dicen más, pero oficialmente son 700 presos. ¿Lo saque o no lo saque? ¿Creemos que las sanciones de la Unión Europea vayan a cambiar?
Yo sí creo que va a surtir efecto, porque él, al verse acorralado, él coge, por ejemplo, la cuestión de los presos políticos. Hace lo mismo que en Cuba. Cuando cogen a Antunes, cuando cogen a Rosa María Paya, a todos sus opositores, y luego los tienen que liberar. Entonces le están demostrando, se están burlando del mundo democrático. Porque dice, sí, aquí vivimos en una libertad y ya los hemos otra vez puesto. Pero porque ellos juegan con el dolor de los opositores.
Juegan con el dolor y con la necesidad y con el deseo del pueblo de estar. Porque en Nicaragua, vos te referías, Germán, de que era impresionante las marchas que se daban. Es verdad, las marchas también que se dan en Venezuela son impresionantes, que son millones de personas marchando para exigir su libertad. En Cuba casi no hay, pero hemos visto durante los pasados semanas de que ya en Cuba también se están empezando a levantar voces. Porque yo no me recuerdo haber visto a personas así protestando como lo están haciendo. Creo que es importante continuar protestando, porque la protesta es válida, es importante porque el sentir del pueblo se mantiene. Pero en Nicaragua protestar es meritorio automáticamente. Solamente el hecho de levantar una bandera, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ya te hace un mercenario, te hace un delincuente, te ponen 10.000 nombres, porque tienen cantidad de nombres para ponerte y te procesan y te detienen. ¿Vos crees que las marchas aún en Nicaragua, si se intensifican en Nicaragua, si se intensifican también en Venezuela, van a surtir más efectos positivos?
Bueno, tú las ves todos los días, hay marcha, todos los días se intensifican. Y no se ve ningún resultado.
Porque hablamos como de un paro total, que a veces se ha planteado, pero no se ha hecho. Sí. Venezuela, ¿cómo está ahorita la situación?
Pero ¿cómo va a estar van a estar en paro continuamente si ya Venezuela está paralizada de todo punto de vista?
Además, creo yo que están fatigando
al pueblo.
La protesta. Entonces el pueblo protesta y todo, pero no ve soluciones. Yo, por ejemplo, no entiendo, Dina, como periodista no entiendo, de Guaidó. Yo me pongo al frente de, digamos, si 50, 100 muchachos, cojo la ayuda y me meto por el puente a ver si me van a matar con todos esos muchachos. No lo van a matar, no van a matar, pero falta como más valor. Por eso te digo, faltan caudillos, líderes, como existían en el tiempo de antes, verdaderamente que libren una lucha de frente. Pero si no se hace así, no.
Pero yo creo que lo que se está utilizando son los medios internacionales, las instancias internacionales y los organismos para que vengan y auxilien, pero ya a Venezuela y a Nicaragua. Lo que pasa es que no va a ser de la manera que nosotros queremos, pero es posible que los medios internacionales, que los organismos internacionales vengan y den una solución.
Pero es que los medios están cercenados y lo único que todo el mundo está es comunicándose con la parte del periodismo ciudadano.
No, pero yo no me refiero a los medios informativos, me refiero a los medios existentes como organismos internacionales, como la OEA, como la Organización de Estados Americanos.
Bueno, ellos están llevando un proceso.
Pero yo digo, por ejemplo, digamos, la OEA. Todos estos líderes, directores, presidentes de estos organismos, ¿Cuándo los ha usted visto, por ejemplo, ahorita, en las protestas que hubo en el Puente Internacional, en la frontera internacional? ¿Dónde los vio ahí enfrentando el problema? No, es desde escritorios, hacen pronunciamientos,
el problema,
pero no hay una política fuerte de que ellos vayan allá al frente, como dicen los guerreros, al frente de la batalla, sí, a librar la lucha.
Pero el problema es que este es un caso de parte de diplomacia, entonces hay unos pasos que hay que seguir, y algunas veces los pasos van, no como la gente quiere que vaya, aceleradamente, los pasos van de acorde con lo que van haciendo las estrategias que están armando la parte internacional, porque tú te pones a ver que continuamente es la gente está pidiendo a gritos que intervengan. Eso lleva un proceso y no es de la noche a la mañana, y eso lleva un código a nivel internacional que no es tan fácil, que todo el mundo piensa que mañana van a intervenir Venezuela o van a intervenir Nicaragua por toda la situación que está pasando. Y entonces tiene que haber otro tipo de mecanismo que ya ha agotado todos los otros, las partes diplomáticas, ya entrarían en la parte densa.
Yo digo, José, ¿cuántos años lleva Maduro en ese mismo cuento? Y él con su política rosa y todo, se ha burlado de todo.
¿Pero y cuánto tiene
se
Cuba?
Se enfrenta a todo, tiene sanciones y todo, y sigue en lo mismo.
¿Y cuánto tiene
el tipo
Cuba?
Pisa duro porque sabe, como tú dices, la política internacional tiene a Irán, tiene a Rusia.
Tiene China.
Y tiene a China. Entonces, por eso el pisa duro y todo, y se sigue burlando.
Bueno, pero es que si tú te pones a ver los escenarios que existen, por lo menos en Venezuela, tiene ruso, chino, tiene la parte de... Por un lado sacan la parte de los minerales que existen en Venezuela. Y del otro lado, ¿qué tiene? Tienes paramilitares, guerrillas, tienes todo. Igual que puede pasar en Nicaragua. Es igualito que aquí vienen a protestar, que tú tuviste en una protesta donde estaban la gente sandinista, la gente de Venezuela que estaban enchufada. Y entonces pero tú dices, ¿qué caemos?
Mire, estuve, recuérdame, que ese día fue...
Hace dos semanas.
En este periódico donde yo trabajo.
En Libre.
Saqué las fotos de los sandinistas. Aquí, frente al...
Comando Sur.
Yo saqué las fotos ahí. Y le dije a muchos activistas de aquí, miren las fotos. Sí, no, pero es que mire, aquí están. Con las banderas del Frente Sandinista. Identificándose y todo. Y no pasa nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo es la lucha?
Y no solo eso, sino que Nicaragua está consciente de que se necesita un cambio, pero también hay muchas voces del sandinismo que se encuentran en el sur de la Florida, como lo hay también de Venezuela y como lo hay de Cuba, que están trabajando a favor del gobierno. Vos decías que si existe una verdadera oposición, yo creo que una oposición firme sí hay en Venezuela, en Nicaragua no la hay, porque en Nicaragua todos los partidos de los que se le llaman los caudillos o los viejos políticos están asustados porque a todos los tienen, ¿cómo se puede decir en el lenguaje popular, agarrado de algo? Por eso encontramos un partido liberal que no hace nada, un partido conservador que no hace nada, un partido que no sé cuántos partidos son, que no sirven para nada y que lo único que hacen es hacer el juego al sandinismo y no les importa la sangre de los nicaragüenses. ¿Lo mismo pasa en Venezuela o hay una verdadera oposición en Venezuela?
En Venezuela hay una oposición, pero no está tan unificada como tiene que ser, porque todo el mundo quiere liderazgo, todo el mundo quiere protagonismo, pero no se han unificado en realidad, porque por eso es que está todo lo que hace Maduro le sale tan bien, porque te mandan tantas cosas por la misma parte del periodismo que te dije, de ciudadano, que con esas mismas cosas a la oposición la aplagan, o sea, la van apagando poco a poco, igual pasa con el sandinismo.
No, y lo otro que hay en Nicaragua es que se plagió lo de Cuba y lo de Venezuela. Todos los medios
están cercenados.
Entonces, ¿qué puede hacer una prensa acorralada? Al menos en Venezuela tuvo valores nacionales, el Universal y todo, pero es que en Nicaragua no, porque el tipo los amarró y los acorraló
pero
totalmente.
Es que en todas las partes de las dictaduras siempre pasa lo mismo. ¿A dónde es que primero vamos? A la parte de la prensa.
No, pero eso es un tema que vamos a tocar después. Me gusta que nos mantengamos en el mismo tema. ¿Qué vamos a hacer con los organismos internacionales? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, hoy, la parte del gobierno de Nicaragua se presentó al diálogo, porque el diálogo está. Entonces, la parte opositora, que es la sociedad civil, la Iglesia Católica, no se presentó. El canciller Moncada, Denis Moncada, dice que el gobierno va al diálogo porque ellos necesitan este diálogo, pero lo necesitan para oxigenarse y para decir, mire, nosotros somos los buenos, nosotros estamos actuando de buena voluntad, los que no quieren ir son la otra parte. Entonces, claro. ¿Quiénes quedan mal?
Claro, yo respetuosamente doy esta opinión de que la labor de los organismos internacionales en este momento ha sido nula, porque es que no vemos ninguna solución. Venezuela mal, Cuba mal, Nicaragua mal, y los otros países que están empujando allá, que pronto vamos a ver que ahí van a aparecer otros países, porque estos regímenes de izquierda, de todas estas dictaduras, ellos en eso sí trabajan muy inteligentemente. Entonces, claro. Vamos a ver, pero los organismos internacionales no trabajan y no tenemos solución. Si tú me dices, mire, la OEA, la ONU, lograron una solución en Venezuela, la van a lograr
pero
en Nicaragua.
La presión que le hicieron a la Bachelet para que fuera a Venezuela, que ella no iba a ir a Venezuela y ahora fue para los derechos humanos de Venezuela. O sea, que todos los presidentes se pusieron de acuerdo y empezaron a presionar. Y ya hay una parte que están haciendo, que nadie le presta atención.
En eso sí, porque Venezuela tiene, gracias a Dios, el apoyo de muchos países que se han
unificado, manifestado dentro
unificado
de todo
a favor de Juan Guaidó. Entonces, podríamos decir que esta actitud de la sociedad civil de Nicaragua de no presentarse al diálogo la podría usar Daniel para continuar en el poder hasta que se le acabe su periodo, porque la gente quiere que él se vaya, y pronto.
Claro, pero es que acuérdate que le han hecho tanta mala jugada el mismo gobierno, entonces ellos no prefieren irnos al diálogo. Porque le vienen haciendo la misma jugada para ellos salir victoriosos.
Yo te pregunto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay un grupo, el Grupo de Lima, que ha trabajado muy bien.
Ah, bueno, claro.
¿Por qué en Centroamérica no hay un grupo de Centroamérica? Yo te juro.
¿Pero el mismo
si
Grupo de Lima?
Si se une Centroamérica, todos los presidentes, y bloquean a Ortega, algo va a pasar. Bloquean todas las fronteras, pero no hay un grupo. Allá en los países todos son independientes con su...
Pero mira las sanciones que le está haciendo, por lo menos en nuestro país, que es aquí Estados Unidos, ahorita le está haciendo sanciones a Nicaragua y eso le está pesando algo, porque claro, se quiere sentar al diálogo, por eso mismo.
Bueno, además de que se quiere sentar porque tiene una asfixia económica, tiene un déficit presupuestario elevadísimo, y la única manera que tiene, porque las sanciones ya están en vigencia, la NICAAT y la ley Magnitsky que viene sobre él, entonces es privatizar muchas cosas, y ya lo está haciendo. Recientemente hizo una privatización de un banco que se lo compró a un precio irrisorio y también subió los impuestos. Los impuestos a los productos básicos subió aproximadamente el 30%. Imagínate. De todo, tanto materia prima como los productos de consumo popular. Entonces eso le está asfixiando y por eso la necesidad de él de decir a los organismos internacionales, especialmente a la Unión Europea, a los Estados Unidos no, porque las sanciones ya están,
claro,
ya está, eso no lo va a quitar nada.
Pero la Unión,
la Unión Europea está diciendo, si no cambias, si no haces las cosas que nosotros te estamos exigiendo, que es la liberación de presos políticos, un verdadero diálogo, sentarse a platicar con verdadera intención, le van a quitar, y esos son millones de dólares.
Yo creo que sí.
Bueno,
el planteamiento tuyo es muy válido.
Pero dentro de todo esto, después que caigan las cortinas de por lo menos Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿qué va a venir a los demás que lo están apoyando? Porque también van a venir confrontaciones en los demás países.
Pero es que no se trata de eso, se trata, creo yo, del éxodo masivo. Por ejemplo, lo que está viviendo Nicaragua son más de 80 mil exiliados ya, después de los 10 meses de la tragedia que ha ocurrido, el exilio de hombres y mujeres de prensa, de madres, de mártires, de jóvenes, de toda clase de personas. Y en Venezuela vamos por más de 2 millones de personas y Venezuela está muriéndose de hambre prácticamente,
claro,
que es la misma necesidad, aunque las dimensiones en Venezuela son mucho más grandes. Y eso se ve, eso es notable, gracias a Dios y a las redes sociales se puede notar.
Exacto.
Es visible, es tangible y no sí está pasando nada, porque los apagones de Venezuela.
Pero esto, mira, ¿cuántos días han estado? 4 días. Sí,
yo lo que creo es que va a haber otro éxodo, un segundo,
más fuerte
que el primero, hacia Colombia. Porque cuando lo básico en Venezuela está faltando el agua, la electricidad, y si tú te puedes escapar a un país vecino a superar eso, lo va a hacer. Entonces yo veo venir otro éxodo grave para Colombia. Y no sé Duque qué va a hacer, porque el problema se le va a agrandar terriblemente.
Ya
hay más de 1 millón de venezolanos en Colombia.
No solo en Colombia, sino que en todos los países de Sudamérica. En
claro,
Nicaragua, la crisis de Nicaragua en Costa Rica es increíble. Y el presidente de Costa Rica ha dicho que
correcto
va a ayudar, pero los demás países no tienen cómo, porque Honduras no tiene la infraestructura ni la seguridad. Y lo otro importante que hay que destacar es el apoyo que pueden hacer o podemos hacer todos los nicaragüenses fuera de Nicaragua y todos los venezolanos en el caso de Venezuela para ayudar a la población, porque el éxodo continúa.
Claro.
Y el temor totalmente. Es que se va a agudizar, como lo dijiste vos, y no va a parar.
Bueno, se puede hacer? pero te pones a ver...
Yo digo una cosa, falta un lobby más fuerte por parte de los líderes nicaragüenses. Démonos cuenta que en el pasado lograron muchas cosas,
sí,
pero ahora no hay un lobby fuerte, entonces, porque aquí muchas cosas, la mayoría se arreglan en Washington.
Pero todo el mundo quiere protagonismo, aquí todo el mundo lo que viene es a buscar protagonismo y empieza a dividir a los grupos de oposición.
Pero yo, la diáspora nicaragüense la veo muy débil a nivel de lobby político aquí en los Estados Unidos. Y mientras que no arrecie esa política, no creo que no va a servir de mucho.
Bueno, ahí vamos caminando en todos los problemas que están pasando en el continente nuestro. Y entonces yo considero que el Grupo de Lima debería apoyar a lo que es Nicaragua en este momento. Lo mismo que está haciendo con Venezuela.
Si no lo ha hecho, esperamos de verdad que la mirada sea más tangible, más visible y más directa para Nicaragua, porque la verdad es que no existe un verdadero oposición en Nicaragua, no hay lobby. Dentro de Nicaragua no existe porque los líderes que existían, como lo dije anteriormente, están amenazados, no van a hablar, no hablan porque los tienen agarrados por algo, especialmente por los asuntos económicos, porque han participado del régimen y están de socios, entonces no van a hablar. Y los que estamos afuera, tenemos una particularidad que es que no estamos unidos, hay que unirse y nadie quiere unirse con nadie, porque todo mundo, como se dice, todos quieren ser caciques.
Pero mire,
todos quieren ser caciques y el protagonismo no nos deja actuar.
Mira, no estoy criticando, estuvimos con José cubriendo un evento donde estaba Bob Menéndez y otro demócrata que no me acuerdo el nombre de New Jersey. Si estaban ellos ahí, ¿por qué no llegan los líderes de la diáspora nicaragüense? Hablar con ellos, decirle, ayúdenos en el problema en Nicaragua. ¿No? Y sí había gente en Nicaragua, pero no le
tocó. No es la porción que te necesitaba.
No tenían la fuerza suficiente para sentarse y decir, bueno, ayúdenos en este problema. Y Bob Menéndez es una figura política que pesa mucho en Congreso de Estados Unidos.
Que está
y el otro también de New Jersey.
Que está abierto, no, como le decía a Carlos Vecchio.
Abrazos.
Dice, casi siempre vivo casi durmiendo contigo.
Claro, no hubo sino abrazos, saludos y palmaditas en la espalda y no más. Con semejante oportunidad de poder hablar con ellos.
Abrazos, fotos y nada más es lo único que hacen algunos líderes que están en el exilio de Nicaragua y de verdad, qué buen punto que trajiste. No me gusta decirlo, pero tenés razón, el exilio nicaragüense está muy
debilitado,
está muy dividido. Todos tienen ideas fabulosas con planes estratégicos para presidencia y todo eso, cuando el tema número uno es votar a Daniel. Aquí no hay otro enemigo que si no es la dictadura Ortega Murillo, mientras que en Venezuela sí hay una oposición más unida. ¿O también están en la misma situación de Nicaragua?
Están igual. ¿Son la misma?
Pero yo miro a Venezuela, que es más activa, se presenta entre organismos.
Se presentan algunos,
mandan comunicados.
Pero algunos es más de lo mismo. Algunas veces te pones a ver, Guaidó es la única persona que ha tenido los pantalones para enfrentar al régimen.
Pero mire, miramos, yo creo en
¿Pero los demás? ¿No?
Pero Oscar Pérez, Leopoldo López, varias figuras que han estado ahí pendientes, lo que pasa es que ahora le toca a Guaidó,
sí, pero
lo está jugando bien, ¿no?
Tina, pero mire, yo creo que Guaidó está asfixiando al pueblo con tanta protesta, porque el pueblo sale a las calles, pero no ve resultados. ¿Cómo puede uno ver la gente
se está muriendo de
tomando agua contaminada, todo, no tiene luz, se mueren en los hospitales y no, y dice, ¿a qué salimos a protestar si no vemos resultados?
Pero ¿qué más puede hacer? Si los periodistas lo evidencian, tienen que salir, pero peor es que se queden en su casa sin hacer nada. Tienen que salir para demostrarle al mundo la grave situación que hay en Venezuela. Igual en Nicaragua. En Nicaragua la canasta básica está subido, se ha elevado, hay cortes de energético, hay cortes de agua potable también. Lo que pasa es que no son tan periodos tan largos, porque si tienen una ¿cómo le llaman ellos? Un sistema de que los van programando, 4 horas en un sector, 4 horas en otro, 6 horas en otro, 6 horas en otro. Entonces no se nota tanto, uno es un apagón masivo como el de Venezuela. Pero si no hacen nada, si no salen a la calle a protestar.
Pero mire, estoy viendo hace una semana una película, no me acuerdo el nombre, sobre las madres venezolanas. Y todas las que entrevistaron, sí, yo ya puse mi cuota, 3 hijos, le mataron. La otra, 2, el marido y todo, ¿Y cuál es el resultado? Sí, está bien, hay que poner y hay que salir a las calles a protestar, pero esas madres que pueden esperar hoy en día si nadie las auxilia.
No, yo creo que hay que seguir protestando. En Nicaragua también las protestas siguen, las madres de abril, las madres de mayo también, que le mataron a sus hijos, continúan y ya están poniendo sus denuncias en la CIDH, en los Centros de Derechos Internacionales. Yo creo que eso avanza porque son más cargos, son más cosas que vienen contra el régimen.
Acuérdate que todo es un proceso, es lento.
Es lento,
sí. Claro. Es lento porque es diplomático y tiene unos pasos que desconocemos, tienen unos códigos que desconocemos. Entonces, siempre van a ver y todo el mundo quiere que sea ya.
Exacto, pero hay que evitar la guerra, hay que ir.
Sí, no.
Pero lo otro es que todo el mundo quiere, totalmente. Todo el mundo dice, bueno, los Estados Unidos que intervengan, ¿no? Si los Estados Unidos no son el guardián del continente, ellos tienen su propia agenda y imagínate, no pueden ir a intervenir estos países. Imagínate una inversión a Venezuela. Muchos lo están gritando y muchos lo están diciendo, porque yo precisamente que estuvimos la semana pasada en Washington en otro tema de periodistas, estuvimos ahí frente a la Casa Blanca y frente a la Casa Blanca llegaron incluso a la oficina de varios senadores, entre ellos Marco Rubio, con cartas de miles firmadas por miles de venezolanos pidiéndole exactamente eso, la intervención militar a Venezuela, con miles hasta millones de firmas. Eran más de 2 millones de firmas las que tenían. Okay,
¿Va
a intervenir acaso por eso?
Pero es una salida política muy difícil.
No, yo no creo que
De concretarla. Muy difícil porque, fíjate, por ejemplo, digamos, sí, Maduro hizo un fraude electoral, pero subió por elecciones. Si fuera un dictador...
Pero eso por el mal uso que hacen de la democracia.
Pues, bueno, sí, pero ¿cómo se va a intervenir un país cuyo presidente subió por el voto? Sí, hubo un fraude electoral, lo sabemos, pero no es fácil intervenir un país en que supuestamente había, entre comillas, democracia. Una democracia.
Por eso es la importancia de seguir agotando todos los
organismos, eso sí.
Y seguir protestando, aunque desgraciadamente yo creo que aquí el llamado, tanto para Venezuela como para Nicaragua, es mantener la calma, protestar, pero que no se dejen
intimidar,
no se dejen manipular, no se callen, pero tampoco expongan su vida al término de ofrendarla. Pero que no necesitamos más víctimas, no necesitamos más héroes.
¿Cuáles son las protestas? Están saliendo muchos viejitos, están saliendo muchos niños. Entonces hay unos que van a buscar protestar contra la policía y cuando lanzan las bombas lacrimógenas, ¿a quiénes afectan? En todas estas protestas, a las personas mayores y a los niños. Entonces,
pero mira, estos valientes jóvenes nicaragüenses que los mataron de una forma, los colectivos que están de Cuba allá, de la forma más salvaje, y no se vio una respuesta, una solución. Entonces, imposible. Sí, yo soy partidario de las protestas, pero hay que cambiar o el esquema o alguna otra cosa, pero hasta el momento no nos han dado ningún resultado en todos estos países.
Pero hay que llamar la atención, sí, de alguna manera, y creo que la forma
sí, claro,
más viable en estos momentos es la protesta, no callarse, seguir denunciando a través de los medios de comunicación social, a través de las redes que existen en cada país. Y el otro tema a propósito del cual vamos a hablar hoy es cómo afectan las noticias falsas la democracia. La democracia se está viendo afectada por muchas cosas y recientemente del 6 al 8 de marzo se realizó un foro en Washington en donde se abordó la grave situación por la que atraviesan las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua. La conferencia se realizó en la sede de la Organización del Diálogo Interamericano y la Fundación Panamericana para el Desarrollo y también estuvo ahí el director de la CIP y todos los miembros de la prensa a nivel de Latinoamérica.
Pero mire, una buena solución.
¿Una buena solución?
Dale, el título.
Estados Unidos aplicaría la doctrina Monroe. Hay que seguir en la calle hasta que el dictador Maduro y hacer paro ante los sindicatos. Eso es lo que propone Germán. Es verdad, hay que seguir, no hay que pararse. No hay que pararse, hay que continuar denunciando y agotar todos los organismos que tengamos, muchachos, porque no se puede quedar callado. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada.
Callar.
En Washington estuvimos hablando sobre el periodismo, lo que está pasando con las informaciones en las redes sociales.
Bravo.
Todo el organismo de Centro y Suramérica, periodistas de México, de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, estuvieron presentes, estuvimos reunidos porque es importante hablar acerca de tres cosas que son importantes. Punto número uno, los fake news, las noticias falsas.
Grave.
La rapidez y la inmediatez de la noticia, aparentemente en los medios de comunicación, tanto como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que son plataformas que no hay que restarle importancia porque sí son importantes. Y también el bullying que se le está haciendo a muchos periodistas que no están de acuerdo con lo que el poder o que los dictadores dicen. Porque en Venezuela se ha hablado y se ha documentado a través de Reporteros Sin Fronteras y otras instituciones más que hay cientos de periodistas que han sido amenazados de muerte y que han tenido que salir de su país huyendo, y en Nicaragua también lo hay muchísimos casos. Esperamos que esto pare, y para eso también, Germán Acero, vos también fuiste y sos un exiliado de Colombia. Tuviste que venir porque tu vida también corría riesgo.
Es que mire, el problema del periodismo, que todo el mundo habla de esto, pero dentro de estas violaciones a la democracia y todo, hay la violación contra la prensa libre e independiente. Por ejemplo, a mí me tocó salir porque los paramilitares me iban a matar en Colombia. Y me vine para Estados Unidos. Y es tan fuerte, cuando yo pedí el asilo político aquí, a la entrada al aeropuerto de Miami, que inmediatamente me dieron el asilo político, porque vieron las pruebas creíbles de lo que me estaba pasando a mí. Yo trabajé en el periódico El Tiempo, que es el más importante en Colombia, en la década del 80, cuando estaban los carteles de la droga mandando en Colombia. Sufrí atentados, sufrí de todo, y gracias a Dios todavía sigo vivo. Pero el periodista pone mucho, y uno no le pesa, porque contribuye, Dina, a que se fortalezca la democracia y que los pueblos sean libres, ¿no?
También, bueno, en Venezuela es lo mismo. Luis Carlos lo acaban de liberar, que estuvo detenido.
Sí, bueno, pero lo que le pasó
ahí hay otra muchacha ahora que está
detenida, que también creo que del RCN, parece que anoche la detuvieron, que se llama de apellido Adrián.
Sí.
Y la detuvieron en el SEBIN. Entonces ya están empezando a bloquear a todos los periodistas. Vamos a ver cómo termina.
Es que lo que tú me decías, hay una frase que la tiene ahí, le colgaron la lápida al cuello.
Sí, ¿qué significaba esa palabra? Le colgaron la lápida al cuello. Eso es en Colombia.
En Colombia, los narcotraficantes. Entonces, cuando a ti te colocan la lápida al cuello, ya que
eres
se
va
por muerto. De eso por muerto.
Ahora hay otra manera, que ya no solamente te cuelgan la lápida y te van a matar porque no te matan, que es en las redes sociales, que te mandan y te ponen, por ejemplo, en Nicaragua. Uh-huh. Se han creado más de 2.600 Facebooks que no son verdaderos, que más bien son Facebook creados, inventados por la dictadura Ortega Murillo, para seguir y perseguir a los periodistas, los pocos que hay en Nicaragua. Sí. Entonces, hacerle bullying. Le comienzan a mandar amenazas, sabemos dónde estaba, ayer comiste esto, después hiciste lo demás. O sea, te están siguiendo.
Te hacen un servicio de inteligencia.
Te están siguiendo y, por ejemplo, te dicen, José Carusi, hoy en la mañana tuviste con tu hija, qué bonita le quedaba la camisa blanca, qué tal te pareciera si se pone de negro y cómo se miraría en el féretro. O sea, son intimidaciones directas.
Eso es lo que es el bullying. Pero es el bullying, como por ahí hay una nota, que creo que te la envié, de que dice espíritus caídos, que es referente a ese mismo tipo de bullying, que la persona murió y siguió el bullying hacia esa misma persona. Es lo mismo que pasa con los comunicadores, que dice, estás en tal parte, vas a tal parte, no sé qué, y vete cuidando porque te vamos a hacer daño.
Espíritus quebrantados se llaman. En las redes sociales, los espíritus quebrantados, cuerpo y letras de escritores que inspiran y, ¿por qué no?, son inocentes. Tal vez en las redes sociales abunda mucho el espíritu quebrantado. Y quiero referirme al caso de una poeta que atacó a un periodista en las redes sociales hasta que esta persona se suicidó. Los ataques con perfiles falsos afectan mucho a la noticia, afectan mucho a la democracia. Las amenazas en el mundo digital, la difusión de noticias falsas durante las elecciones puede influir mucho en los resultados electorales, pero además supone serios riesgos para los periodistas de investigación, que denuncian la manipulación informativa y las mentiras divulgadas por las redes sociales. Muchos de ellos son víctimas de acoso e intimidación en el mundo digital por los ejércitos de trolls. Analizaremos con estos profesionales de la comunicación cómo lidiar con estos riesgos digitales, y algunos políticos también instan a sus simpatizantes a que ofendan a los periodistas. Lo atacan directamente y le dicen, mire, llamen a fulano, llamen a este, llamen al otro y vayan, atáquenlo. A través de Twitter ponen sus cuentas, ponen su dirección y ponen sus cuentas de email para que los estén atacando. Eso es grave en cualquier país del mundo.
Totalmente. Sí.
No se pierde la democracia. Es parte de perder democracia. cuando te empiezas a perder las libertades, también empiezas a perder democracia.
Vos decías que las noticias importantes de Facebook o el periodismo comunitario, ciudadano, ¿no? Esa es la palabra que le dan estas dictaduras famosas para porque cualquiera que no es periodista ni tiene la mínima requisitos para saber qué informar y dónde informarlo, lo hacen y lo sacan al momento. Te toman una foto, clic, ponen cualquier cantidad de basura y la gente cree que es noticia. Y eso no es noticia.
Sí, pero igual que te agarran y te mandan cosas que están invadiendo Venezuela, por ejemplo, y entonces hay gente que vive llorando, viendo las redes sociales, no duerme, tiene un acoso, como me decía una amiga colombiana, me dice, yo veo en Venezuela la cara de mi hijo, la cara de mi mamá, la cara de mi abuela, es lo que está viviendo Venezuela.
Y la importancia de los medios, de los medios serios, señores, es increíble.
El periodismo se hizo para educar. El periodismo no se hizo para hacer bullying, para hacer una cantidad de cosas. El periodismo es para educar y se ha perdido la esencia del periodismo. Ahora, eso es más triste.
Ahora, hay que diferenciar porque, por ejemplo, en Nicaragua existe un ejército de periodistas, de comunicadores, porque sí lo son, porque estudiaron comunicación y tienen una trayectoria, pero lo que se hacen cargo nada más es de dar una buena cara a una dictadura que no la tiene. Entonces, comienzan a atacar a los periodistas que están en contra de la dictadura Ortega Murillo y eso es terrible porque es continuo porque en Nicaragua no hay información, en Nicaragua no existe ningún tipo de información porque los periodistas que se le oponían tuvieron que salir y los que están en el país se quedan calladitos para no tener problemas.
Haciendo deporte.
Haciendo deporte, haciendo farándula, haciéndole cualquier cosa, menos información de verdad, Germán. Yo creo que eso es muy triste.
Lástima que el señor Trotti, por problemas, no hubiera estado aquí, pero hubiera sido bueno escuchar la opinión y los planteamientos que él tiene como director, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque yo veo lo que tú estás tratando aquí es demasiadamente grave.
Es importantísimo. A continuación tenemos un video cortesía de La Voz de los Estados Unidos de América con algunas entrevistas sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua en esta reciente actividad que se realizó en Washington. Mientras buscamos el video, quiero referirme, ¿sabes a qué?
Sí.
A que los televidentes y las personas que siguen a cualquier periodista, por ejemplo, a vos te siguen en tu Facebook, sí, y ellos saben que vos decís informaciones de verdad honestas.
Porque
pero a vos te están...
Porque yo tengo una modalidad de que yo cojo esta página y la pongo...
Ponla para allá.
En Facebook.
Sí. Es de un periódico serio y estable.
Sí, claro, yo la pongo en Facebook. Entonces no hay derecho a que de pronto diga que son noticias falsas o alguna cosa así, porque quiero orientar. Este periódico tiene una cualidad que hay, los periódicos hoy, los de la gran prensa, que están en una crisis total, no abocan mucho estos temas. Del pueblo, la voz del pueblo, no se ve en los periódicos hoy, no se ve. Tú quisieras que, por ejemplo, en los grandes periódicos, todos los problemas que tiene común en la comunidad, en su barrio o en cualquier barrio, no los ve.
Eso ya no existe. Ya no existe. Hay tiempo porque todo el mundo quiere sensacionalismo, la inmediatez de la noticia.
Correcto,
y
correcto.
No hay mucho periodismo de investigación. Sí se está haciendo, pero desgraciadamente no en países como Venezuela, no en Nicaragua, a lo mejor en Colombia sí se hace, pero en Cuba, por ejemplo, en Cuba tampoco se hace. En Cuba lo que hay es la información oficial del gobierno y hay dos o tres organizaciones que con mucho esfuerzo y con mucho patriotismo y coraje lo están tratando de hacer, como es el caso de Giovanni Sánchez y dos o tres más periodistas que tienen su blog, que son independientes y que se arriesgan y que sufren también este tipo de bullying. A continuación nos vamos con el reportaje de la BOA que habla sobre la libertad de expresión y el poco acceso a la libertad de prensa en Nicaragua.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Casi que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Es un problema grave lo que está pasando, porque es clandestino, tienen que escribir, a veces tienen que hacerlo con nombres falsos, no todos lo hacen, pero hay muchos casos que de verdad da pena, como da tristeza, uno quiere ayudar y a veces no sabe cómo ayudar, porque muchas veces las personas que están detrás de las cámaras son muy crueles con el periodista y no se ponen, no tienen conciencia, especialmente con los periodistas que han salido huyendo de su país y que tienen tantas necesidades, pero por el amor a la profesión continúan ahí trabajando e informando la verdad, como el caso del director de Confidencial y esta semana de Nicaragua, el señor Carlos Fernando Chamorro, que se encuentra exiliado en Costa Rica. Él afirma que en Nicaragua el periodismo es un crimen. Se empezó primeramente estigmatizando, luego escaló a la violencia física para pasar a la persecución y la cárcel. Esto en referencia al encarcelamiento que sufre desde diciembre los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias. Su delito, hacer periodismo. Para Chamorro, los dictadores Ortega y Murillo, los periodistas son enemigos porque la prensa es la única institución, como en el caso de Confidencial, que investiga y denuncia fraudes electorales, hechos de corrupción, y ninguna institución estatal da seguimiento o audita. No audita ninguna noticia porque todas las instituciones estatales están secuestradas o cooptadas por el poder. La situación del periodismo en la región, los discursos estigmatizantes y las noticias falsas, los mecanismos de protección, efectos de discursos contra la prensa en América es terrible. Estos efectos y la polarización de los discursos que son muy estigmatizantes porque le dicen vayan y ofendan, no solamente por parte de los gobiernos, sino también por parte de la sociedad civil. Hay mucha desinformación en las redes sociales y en los medios digitales, y hay que decir que tenemos que hacer una diferencia entre el periodismo serio, el periodismo que informa, el periodismo que orienta, el periodismo que educa. Porque, como lo decía anteriormente José Carusí, este periodismo nuevo, el periodismo del siglo XXI, que mucho se ha dicho y se ha hecho tanto en Venezuela como en Nicaragua, el periodismo ciudadano, que es que le dan a cualquiera. Antes era un teléfono celular, y vienen, sacan un videito, están en una foto y ponen cualquier barrabasada, cualquier bobería, cualquier cosa que se les ocurre y la ponen en las redes sociales y ponen última hora, última hora. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alarmando a la población y dando noticias falsas, José.
Sí, le dan una noticia falsa a las personas y que las personas vienen en un desasosiego total porque no saben si son verdad, no la chequean y siguen y la ven una y la rebotan para otros lados.
Pero si somos testigos. Nosotros hemos ido a muchos eventos importantes y todo, y uno ve 20, 30 personas con un celular grabando
y a ti te
para
bloquea.
Quién graban y para dónde están botando esa información.
No, y también está la parte del ego, porque la mayoría ahora es puro ego. Van y se hacen, yo estuve aquí, yo estuve allá, y entonces ¿a dónde vamos? Porque a nosotros mismos, como comunicadores, cada vez que vamos a un evento, nos hacen una revisión de Padre y Señor Nuestro. Y a las personas que entran con celulares, no pasa nada. Y hacen las cosas que tú menos te imaginas. Y uno, que es comunicador, que uno está identificado, tiene todas las credenciales en orden, lo agarra y te bloquea. Pero después, cuando sale la fotografía, todo el mundo quiere la foto.
No, y que no vas a perder el tiempo, porque también es lo otro. Que existen muchas personas que, incluso aquí, vamos a hablar de Miami, que andan en las actividades y, como ya lo dijeron ustedes, sacan su teléfono y dicen una primicia, pero lo que están haciendo es tomándose una foto para que todo el mundo lo mire, que está al lado de algún senador, de algún político. ¿Por qué? Porque quieren exaltar el ego, porque no están haciendo ninguna función y lo que quieren nada más es sentirse una Jennifer López o sentirse un artista famoso y que todo el mundo mira qué es lo que está haciendo. Pero eso no es problema, porque las redes sociales están para eso. Las redes sociales son una plataforma, son plataformas importantísimas. El problema es quiénes lo están siguiendo. Pero, que quienes lo están siguiendo están perdiendo su tiempo porque es un contenido basura.
Pero hay que empezar a poner restricciones también, como le ponen a uno. Las restricciones que le ponen a la parte de la prensa también se la pueden poner a la parte de la comunicación por celulares.
Pero yo lo que...
Y hay que empezar a poner leyes referente a eso, porque fíjate que a los accidentes que ocurren, hay gente viendo televisión, viendo películas, viendo en plena autopista manejando, y la cantidad de accidentes que se ocasionan por lo mismo, viendo las redes igual. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? También hay que ponerle un coto a la parte de cercenar un poco la parte de las redes sociales.
No, yo lo que veo grave es que esa clase de supuestamente periodismo es grave. Porque hoy la gran prensa, los grandes noticieros, se están alimentando
de las redes,
noticias callejeras que manda la gente. Y muchas veces con unas imágenes tan crudas que uno no se explica cómo la reciben y la retransmiten.
Bueno. Y no solamente eso, sino que muchos videos son manipulados, editados para mostrar lo que la persona quiere mostrar. Entonces están alterando una realidad y el verdadero periodismo no hace eso, porque investiga y trata de ser, aunque sea una noticia cruel, tratar de decirla no tan visual, y también la imparcialidad. Porque eso es una de las cosas importantes. Por eso es bueno que nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de Radio y Televisión Martí entiendan que las noticias son... Muchas son falsas y usted tiene la responsabilidad de bloquearlas y no verlas más. Porque si usted está viendo ese contenido chusma, ese contenido basura, ese contenido que no sirve para nada, que lo único que hace es entretener, no lo vea.
No, pero lo rebotan.
No lo vea.
Algunas veces lo que ven es el título. Ay. Y no vieron cuando, si no la rebotan y se lo mandan a todos sus seguidores. Entonces, ¿cuánto es? Ah, no, se hizo tendencia.
A eso es lo que me refiero también, porque es muy... ellos tienen libertad de rebotar lo que quieran. Si le gusta un video y quieren rebotar, están en libertad, es parte de la libertad. Pero el problema es que la línea de lo que estamos hablando, la línea de la división entre periodismo y activismo también, porque aquí andan muchos activistas que se hacen pasar por periodistas, es muy leve. Y otros que quisieran ser, y cuando no lo son, agreden a los verdaderos comunicadores que están haciendo su papel.
Dina, pero es que lo más grave es que se está abusando de toda esta política en las redes. Y lo más grave es que no hay una central, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que controle todo lo que el material que... Y claro, pasa por las redes sin ninguna censura ni nada.
¿No te das cuenta que había gente que se suicidaba y ahora sí le pusieron un coto?
Claro.
Pero por eso las mismas plataformas de Internet deben tomar una parte y poner una sección netamente para chequear toda esa información, porque va entrando continuamente y va saliendo continuamente porque no está filtrada, porque ahí no hay filtración, sino van directa. Y entonces, ¿en qué quedamos?
Es que hay información cruda y lo que hay que hacer es, primero, tratar de ver cómo se regula esto, pero tanta información no le da tiempo de pensar a las personas, no le da tiempo de pensar, porque ya lo que ahorita es una verdad, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, una hora, dos horas después, ya es totalmente lo opuesto. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente ya no tiene ni que creer, porque no le da tiempo de filtrar la información.
Sí, algunas veces hay personas que no tienen historia, y algunas veces dicen disparate, y la gente que tiene historia no cuenta, y el que no tiene, cuenta de más.
Es que la información en las redes sociales no tiene la credibilidad que debería tener. Y eso es bueno que lo manejen las personas que nos están viendo al otro lado del estudio, porque no se dejen ensuciar, no se dejen intimidar. Por ejemplo, en Nicaragua, a cada rato sacan grupos armados, la contra se rearma, la gente se está matando, están siguiendo a Julano. Es verdad que hay persecución, pero ¿hasta qué punto toda esa información
es real?
La maximizan. O sea, eso no es correcto. En Venezuela pasa lo mismo. En Venezuela pasa algo, es importante porque también es bueno hacerlo. Cuando vienen aquellas personas que andan ahí con sus teléfonos, vienen y graban ciertas imágenes, es bueno. Pero esas imágenes no son creíbles, muchas veces están, alteradas y no ayuda. Ayuda, por ejemplo, en el caso de Cuba, que en Cuba, como no hay información, algunas personas toman los videos y los ponen en las redes sociales y es agradable ver algunos casos, pero en otros sitios, como por ejemplo en Nicaragua, ya está confirmado de que hay más de 2.600 sitios sociales, sitios públicos, estos de Facebook y de YouTube con perfiles falsos, que se están dedicando a pasar informaciones falsas, a decir cosas absurdas y atacar a los verdaderos líderes que están especialmente fuera de Nicaragua, atacándolos con cosas obscenas, metiéndose con su familia, y eso no debería ser en ningún, para ningún periodista.
Pero es que yo vivo aterrado, por ejemplo, la irresponsabilidad a través de las redes. ¿Cuántos artistas famosos han matado?
¿Aquí mismo?
Y uno después se da cuenta que es un fake news. Entonces eso sí está grave, grave, porque ¿a dónde nos van a llevar las redes digitales?
Esa es buena pregunta. La red preferida para atacar y para difundir noticias falsas es Twitter, que lo hacen a través de los famosos troles, porque es tan fácil, es inmediato. Y después no lo pueden quitar. Entonces, y la gente está ahí pendiente. Es que es una adicción también por el teléfono, porque
sí, la gente se está volviendo adicta. No, y es una enfermedad ya.
Y lo peor es que la juventud y los infantes viven pegados de los teléfonos.
Pero sí, ¿cuántas personas van a sufrir de la vista, van a sufrir de una cantidad de problemas por el celular? Que lo tienes todo compactado en una sola.
Sí, ese es otro tema también auditivo, porque recientemente una compañía que se dedica a hacer estos audífonos para celulares ha dicho que probablemente producen cáncer y están pidiéndole a la FDA que los saque del comercio, pero todavía no ha sido.
No, pero
la responsabilidad creo que es de los padres de mantenerlo.
Pero eso fueron una cantidad de científicos que le pidieron a la parte de la salud,
no, claro,
que por favor suspendieran lo de los teléfonos, lo de los audífonos. Que producen cáncer.
Pero es que yo digo, es tanta la irresponsabilidad de las redes que hoy están vendiendo medicina a través de las redes. ¿Tú cómo sabes si esa medicina es buena o no? Y lo están vendiendo. Ah, medicina que vale 150, ellos la promocionan en 40 y la gente dice por economizar, ah, no, yo mejor la compro en internet, pero ¿qué garantía tiene?
Exacto, la voy a comprar por
internet. Están sucediendo unas cosas que uno mismo se alarma, seguro.
Por eso es que es importante darle espacio a la gente, que las personas consulten, que cada información que salga en las redes sociales no la crean, no importa si es publicidad para venderle algo, no importa si son noticias de su país. A veces las informaciones también, que en Nicaragua pasa, que le mandan información y le dice, mira, tu hijo está en tal lugar, tal vez está en Nicaragua, y le dice, mira, está en tal lado, está preso. Entonces la persona, aunque sabe que es mentira, le crea esa ansiedad a los padres principalmente con las noticias falsas. Perfiles falsos en las redes que atacan a los periodistas es un grave problema. Perfiles falsos que dan información sobre noticias inventadas también es otro problema. Con fotos que están montadas es horrible. Elecciones que son mentiras. O sea, hay tanta información en las redes sociales. Y la función aquí es de los periodistas, de tratar de hacer un periodismo objetivo, porque según el trabajo que haga cada periodista, así mismo va a ser seguido por sus seguidores.
En mi país la cosa está pero bien grave con la cuestión de los celulares, porque están utilizando el sistema de la red para extorsionar. Y lo que tú decías, mira, sabemos de los caminos de tu hijo, ¿no? Pero bueno, ¿quién me llama? Ah, bueno, si lo quiere seguir viendo, entonces la extorsión, que es lo más peligroso que está sucediendo en Colombia, la extorsión a través de los celulares.
Y también a través de las redes sociales y los celulares en Nicaragua fueron seguidos y perseguidos y apresados muchos de los disidentes, muchas de las personas que estaban en contra de Daniel, porque las cámaras tienen un sistema tremendo ahí. Gracias a ustedes dos por habernos acompañado, gracias a ustedes que están allá viéndonos. Esto ha sido Nicaragua en Portada. Recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas sociales en Televisión Martí, a través de Facebook y también a través de Instagram. Gracias por su sintonía.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en Portada. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.